¿Qué fue primero, el huevo, o la gallina?
¿Por qué a veces se ve la luna en el día?
¿Alguna vez descubriremos vida extraterrestre?
¿Cuánto pesa la Tierra?
¿Quién inventó la música?
¿Cómo viaja el sonido?
Conoce,
diviértete,
infórmate,
juega,
inventa
y participa con nosotros.
Esto es
Niños Ángeles, porque la sabiduría también es cosa de niños.
Niño también.
Muy buenos días, son las 7 y cuarto de la mañana y hoy es miércoles. Seguramente todos ustedes están camino a la escuela porque hoy es la primera semana de clases del año y esperamos que les vaya muy bien. Yo soy Jimena y como siempre es un placer recibirlos.
¡Hola niños sapiens! Espero que se la están pasando muy bien. Son las 7:15 de la mañana y la verdad es que hace frío, pero ya me lo quité yo porque estamos ya... Hace 2 días entramos a la escuela. Regreso de clases, es lo más emocionante.
Hola niños sapiens, yo soy Aileen y estoy en serio muy contenta de estar aquí con ustedes, pero pues con muchísima tarea, pero con toda la actitud.
Hola niños sapiens, ¿cómo están? Acuérdense que mi nombre es Ángel y yo estoy muy feliz porque después de no sé cuánto tiempo he regresado a la escuela. Ya la extrañaba, ya extrañaba a mi Miss, ya extrañaba a mis compañeros y a todo el mundo.
Yo soy Leo y me encanta estar con ustedes. Espero que siga siendo así.
Estimado auditorio conocedor, mi nombre es Mauricio y me encuentro muy contento porque ya regresamos a la escuela y además iniciamos y completamos esta semana escuchando Niños Sapiens.
Queridísimos y novoañeros, niños sapiens, pues también novo año escolares, pues ya volvimos todos a la escuela, ya todos podemos descansar de las vacaciones, que pues seguro algunos ya los tenía pues bastante pues adormilados. La verdad es que ojalá no se les haya olvidado cómo multiplicar y sumar, porque a mí sí medio se me olvidó con tanta comida, pues me dio como que un coma de comida. Pues yo estoy muy feliz de estar con ustedes de nuevo, pues otro programa. Yo soy Emiliano para pues todos nuestros nuevos radioescuchas y para los viejos pues ya me conocen y estoy muy feliz de estar con ustedes.
Este es el segundo programa del año y nos encontramos muy felices con las siguientes secciones.
Hoy arrancaremos con la efeméride que Fito trae para nosotros y esta mañana nos platicará quién fue Simone de Beauvoir.
En la entrevista recordaremos que los mejores cuentacuentos siempre han sido nuestros abuelitos.
Con la cápsula de Algarabía Niños vamos a platicar sobre un perro muy mexicano, el Xoloescuincle.
En la Notisapiens nos informaremos sobre una flor muy mexicana que adornó nuestra casa en fechas pasadas, la Nochebuena.
Todo lo que les mencionamos suena genial, ¿no? Entonces vamos a escuchar su programa favorito que se llama...
¡Niños Sapiens!
Pero hace falta ese toque de magia que le da todo lo extrovertido, todo lo divertido a este programa. Y él es nuestro queridísimo duende,
¡Fito!
¡Buenísimos días, queridos amigos niños sapiens! ¿Cómo les está yendo en este regreso a clase?
Pues muy bien, Fito. Fíjate que hace rato me eché una cascarita con mis amigos y estuvo pesada.
Bueno, Fito, la verdad es que a mí me ha ido muy bien. He entrado con todos los ánimos y con toda la energía, pues, aunque sigo un poquito resfriada.
Pues a mí me ha ido de maravilla porque volví a ver a mis amigos que hace mucho tiempo no veía y jugar con ellos, pero no me gusta que apenas voy entrando y ya está lloviendo mucha tarea.
Ah, pues miren, en esta primera semana de regreso a clases les quiero compartir la historia de una gran mujer que fue filósofa y se dedicó a enseñar, pues sabía que la educación es muy importante. Ella reflexionó sobre el papel de las mujeres en la historia y nació hace 110 años, un 9 de enero de 1908. Y ella se llamó Simone de Beauvoir. Pensadora y novelista francesa, representante del movimiento existencialista ateo y una figura importante en la reivindicación de los derechos de la mujer. Simone de Beauvoir se graduó en filosofía y hasta 1943 se dedicó a dar clases en los colegios de Marsella, Rouen y París. También escribió muchos libros y participó intensamente en los debates de la época sobre las formas que tenían de pensar. Su libro, El Segundo Sexo, es muy, muy importante, pues en él elaboró una historia sobre la condición social de la mujer y analizó las distintas características de la opresión masculina. Afirmó que al ser excluida de los procesos de producción y relegada al hogar y a las funciones reproductivas, la mujer perdía todos los vínculos sociales y con ellos la posibilidad de ser libre. Simone de Beauvoir fundó con algunas feministas la Liga de los Derechos de la Mujer, que se propuso reaccionar con firmeza ante cualquier discriminación sexista. ¿Qué les parece?
Pues un muy buen tema, Fito, porque como en algunos lugares discriminan a la mujer, que según tienen como capacidades que no pueden hacer, pero bueno, ¿qué le podemos hacer?
Bueno, Fito, a mí se me hace que tuvo muy buen carácter esta mujer. Yo creo que representa todo lo que somos. Y la verdad es que no solo somos amas de casa, también podemos ser mucho más. Creo que es algo muy importante que tanto los hombres como las mujeres somos capaces de las mismas cosas.
Pues yo creo que me encantó su pensamiento porque hay muchos hombres que aún piensan que las mujeres no podemos hacer muchas cosas. Hay mujeres que todavía piensan que los hombres no pueden hacer cosas de mujeres, como ser peluqueros o algo así. Pero yo creo que todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades de hacer lo que queramos. Y pues yo digo que nada es para niñas, nada es para niños, todo es para todos y ya.
¡Ay, Fito! Es muy raro que me preguntes esto porque justamente la otra vez estaba leyendo su libro, El Segundo Sexo, y es un muy buen libro. En realidad, jamás me había como planteado el ser mujer de la manera que ella lo plantea, porque lo compara con muchas otras cosas que vemos en la sociedad. Y aunque habla de nosotras como una minoría, por así decirse, siempre lucho por nuestros derechos, o sea, porque nosotras nos levantáramos. Yo se lo recomiendo a todas las Niños Sapiens y a todos los Niños Sapiens, en realidad a todos, porque debemos estar informados para poder tener una buena opinión de las cosas.
Pues sí, Fito, qué bueno que pues recordemos a una mujer tan importante como Simone de Beauvoir. Claro que todas las mujeres son importantes, igual todos los hombres. Y es siempre importante, pues, recordar que todos somos iguales, como ya lo dijeron mis compañeros, y no llevar nada a los extremos.
Simone de Beauvoir fue hasta sus últimos días una incansable luchadora por los derechos humanos. Desde Niños Sapiens, le mandamos un fuerte abrazo en su cumpleaños 110, hasta donde quiera que se encuentre.
¿Parte de Niños Sapiens?
¡Ven a grabar con nosotros!
Haz un reportaje o inventa una noticia fantástica.
Solo mándanos tus datos y dinos que quieres participar.
Lo puedes hacer por la página de Facebook de Niños Sapiens
o con un correo electrónico a sapiens@radioeducacion.edu.mx.
¡Ven a Niños Sapiens!
Amigos, díganme rápido, ¿cuál es su cuento favorito?
La verdad es que a mí hay muchos que me gustan, pero uno de mis favoritos es el de la princesa y el sapo y Caperucita Roja.
Pues a mí me encantan, en serio, muchos libros, fue demasiado difícil escoger uno, pero me encanta el de Colorín Colorado, este cuento aún no se ha acabado.
A mí me gusta mucho uno de los hermanos Grimm, que es la niña de los fósforos.
A mí el diario de Greg.
No, uno de mis cuentos preferidos de toda la vida es el de Alibaba. Tiene acción y tiene todo.
Entonces, si ya me dijeron que les gusta leer, vamos a la siguiente entrevista, en la cual conoceremos a personas de la tercera edad que cuentan cuentos de una manera excepcional.
Personajes de la vida diaria.
Hombres y mujeres.
Niños y niñas como tú y yo.
En entrevista.
Niños Sapiens, hemos llegado a una de las secciones preferidas por todos, la entrevista, donde conocemos el trabajo de personas pues excepcionales o también conocemos muchas cosas que tienen poca difusión y pues la verdad es que nos encanta tener siempre gente nueva y esta vez tenemos el gusto de tener a cuatro personas pues bastante excepcionales y más ahora en esta época en la que se junta la familia para contar muchas cosas.
Ellos son Teresa, Alejandra, Eva y Efren, que forman parte de la 13ª generación de abuelos lectores y cuentacuentos del Chopo. Bienvenidos.
Gracias.
Gracias. Gracias. Muchas gracias.
Hola, ¿cómo se encuentran de estar aquí? ¿Cómo se sienten?
Mira, nos encontramos muy a gusto. Es la primera vez que nos invitan a una situación de estas. Nosotros somos abuelos, la mayoría de nosotros, y entramos en un programa en el que nos enseñaron a contarles cuentos a los niños.
Y cuéntenos, ¿cómo transcurrió esto? ¿Cómo decidieron formar parte de este equipo que cuenta cuentos? Que yo creo que es maravilloso porque aporta lo que es la imaginación, ¿no?
En internet yo vi la promoción y la invitación para participar. El único requisito es tener de 50 años en adelante, y creí que era la mejor oportunidad de poder recrear a mis nietos y ya bisnietos con cuentos. Aquí es en donde nos enseñan cómo leerlos, cómo darle el énfasis, y eso es lo que nos hizo felices, el haber aprendido cómo se cuenta un cuento.
Bueno, y podrían relatarnos tantito, bueno, no digo contarnos porque sé que son buenísimos contando historias, y pues quién mejor para contarnos historias que pues nuestros abuelitos, pero ¿cómo fue el proceso de aprender a darle este énfasis a las historias, a darle vida a los personajes? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, tardaron? Porque es un taller, dicen, ¿no?
Es un taller que dura 6 meses, en el cual cada 8 días tenemos una clase diferente. Y bueno, todo esto es obviamente con el apoyo, el respaldo de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces tenemos nuestros orientadores, los maestros de un primer nivel, con una entrega, con un cariño, y cada 8 días, ya sea lunes, miércoles o viernes, uno elige lo que más le convenga y ahí nos tenemos un programa. Esto está muy trabajado y lo dan con tanto cariño, con tanto gusto, que vamos de mucha... El público es muy variado.
Tere, Efren, Alejandra, Eva, cuéntenos, ¿cuánto tiempo llevan haciendo esto?
Mira, nosotros terminamos hace aproximadamente...
En agosto.
Del año pasado, y de ahí, como es un programa que está avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, nos piden un servicio social de 60 horas. De ahí, cada uno en su entorno que tenemos, donde vivimos, escuelas cercanas, kinder, primarias, secundarias, hasta preparatorias, vamos, ofrecemos nosotros el servicio para poder hacer el pago de ese servicio social. Entonces, el público que generamos ahorita, que estamos generando principalmente, es el escolar entre los 3 niveles, y estamos próximos a acercarnos con lo que son asilos, gente adulta, gente de la tercera edad.
¿Y cuál es la importancia de que los abuelos cuenten cuentos a sus nietos?
Es una tradición que ya se estaba perdiendo. Antes, para poder dormir a los nietos, se les contaban los cuentos. En este caso, yo fui parte de esa generación. Pero ¿sabes qué es lo más importante que cabe mencionar? Que en el terremoto nos dimos más cuenta del valor de esta misión. Acudimos a diferentes albergues donde quedaron niños ahí resguardados porque su casa se vino abajo. Y para poder subsanar un poco las emociones, les fuimos a contar cuentos.
Entre su repertorio de cuentos, ¿hay alguno que nos podrían decir que es el que más les gusta contar?
No, en realidad yo pienso que no, porque tenemos tantísima variedad, o sea, tienes muchos géneros que tenemos a la mano. Entonces, cada uno de ellos, a la hora que tú lo cuentas, tiene su emoción, tiene su sentimiento. Todos tienen algo.
Bueno, a mí sí me gusta, por ejemplo, tengo mi consentido que lo trabajamos en el grupo, es el pájaro del alma. Me encanta porque además lo puedes trabajar con jóvenes, con abuelitos, a todo público. De alguna manera todos llevamos un pájaro del alma.
A mí en lo personal sí me encanta, me fascina. Una leyenda prehispánica que se llama Yetiki. Es una flor. Y esa leyenda sí me gusta mucho, independientemente de que ahora ya hay cuentos increíbles. Pero esa es mi favorita.
Dos cosas. Bueno, la primera, ¿cómo escogen los lugares a los que van a contar cuentos? Ya nos han contado un poco de que han ido a distintos lugares, a ciertas escuelas, a ciertas prepas. ¿Ustedes los escogen o ya tienen una cierta agenda que les preparan? Y la otra, no sé si nos podrían contar alguno de ustedes si quiere contarnos un cuento.
Lo que a mí me corresponde, yo salgo y me pongo a caminar. Conforme voy caminando, veo escuelas, veo unidades habitacionales y les ofrezco contarles cuentos o leerles en voz alta, porque también hay personas en unidades habitacionales que tienen a sus familiares enfermos y esa gente necesita mucho apoyo. Entonces, afortunadamente, hemos contado con la colaboración de las personas y nos dicen: adelante, mi papá está enfermo, mi mamá ya no se levanta de la cama, pero caminando, peregrinando, por decirlo así, nos logran el acceso para poder continuar con esto.
Bueno, y la otra cuestión era, no sé si alguno de ustedes quisiera contarnos algún cuentito chiquito, algo que para nosotros y para los radioescuchas.
¿Quieres el cuento más breve por el tiempo que tenemos?
No vale el dinosaurio, ¿eh?
No. Era un príncipe y una princesa y fueron felices para siempre.
Ah. ¡Bravo! ¿Y algunas redes sociales que tengan?
Bueno, mira, nosotros estamos manejando un correo general. En este momento te doy el mío para que por medio de este correo nos podamos contactar con todos los demás. Es garcíagómezefred@gmail.com.
Pero también queremos dar este correo porque es quien más nos enlaza. Ajá. Y quien nos invitó a este lugar, que es Salomé.
Agradecemos a la maestra Salomé Mendoza. Su correo es salomemr@hotmail.com.
Ok, nada más rápido, ¿con qué se quisieran despedir los cuatro? Teresa, Alejandra, Eva y Efren, con nuestros radioescuchas. ¿Algún mensaje que le quieran dejar también a sus abuelitos? Que muchas veces nuestros radioescuchas, pues también, no solo son niños, también son abuelitos que acompañan a sus hijos.
Que esto es una gran algarabía, es un júbilo, es un marco para abuelos, para adolescentes y para niños. El llegar aquí a Radio Educación es lo que más nos prendió, lo que más nos emocionó de saber que esto se está promocionando de esta manera.
Y a mí me gustaría mucho decirle a los papás, a los abuelos, a los tíos, a todo mundo, que recuperemos esa parte de contar cuentos a los seres queridos, porque es una forma de unirlos, de escucharlos, de convivir, de compartir en estos momentos en que estamos alejados mucho y un problema es la comunicación.
Mira, por mi parte, me gustaría hacer una invitación a todos aquellos que llegamos a cierta edad, que nos consideramos ya abuelos, para que busquen este programa, se integren a él y se sientan un poquito más comprometidos con ellos mismos, que todavía, como decía hace rato mi compañera, sientan que todavía somos útiles en esta sociedad.
Y yo los quiero invitar a todos a que tomen un libro de cuentos y lo lean, porque este programa nos acerca a todas las personas para invitarlas a que lean, porque también México es uno de los países que menos lee. Entonces, pues yo sí los quiero invitar para que lean.
Muchas gracias por haber venido al programa y por darnos este magnífico regalo de Reyes Magos, que es la tradición de leer un cuento a todos nuestros nietos.
Gracias.
Gracias.
Hasta la próxima. Y mucha éxito en todos sus proyectos.
Pues qué bonito que gente de la tercera edad se anime a participar y contribuir a la imaginación de la gente que los escucha cuando les cuentan esos cuentos, ¿o no creen?
Claro que sí, Fito, ¿a quién no le gustan los cuentos? Y para cuentos niños sapiens, aquí somos bien cuenteros. Y también, aparte de que nos gustan los cuentos, pues nos gusta pensar y las adivinanzas.
Sí, mejor vamos a descubrir qué tenemos que adivinar hoy.
Enciende tus neuronas.
Piensa, adivina y a ver qué le atinas.
Y llegamos a lo más esperado del programa, el acertijo, que esta mañana estará súper, súper difícil. En serio que si no se ponen las pilas no lo van a adivinar nunca, nunca, nunca. A ver, ahí les va. En una bolsita amarilla tengo un gusano sin hueso. Aquel que me lo adivine, le hago un licuado con eso.
¡Ay, qué difícil! No sé. No, pues no, no sé.
Yo tampoco, Fito. Sinceramente creo que ha de ser un licuado revuelto de muchas cosas. Animales invertebrados, no sé. Cosas muy raras, ¿no creen, niños sapiens?
No, pues está bien fácil y pues Fito lo debería saber. O sea, claramente es una oruga amarilla. Pues las juntas en una bolsita amarilla y las haces un licuado. Pues sí, son tus favoritos, Fito.
No, yo digo que son las fresas porque no tienen hueso.
Niños sapiens, si ustedes ya saben qué es, comuníquense al programa para darnos su respuesta.
En una bolsita amarilla tengo un gusano sin hueso.
Aquel que me lo adivine, le hago un licuado con eso.
Manda tu mensaje de texto al número 55-32-34-99-08.
Un correo electrónico a sapiens@radioeducacion.edu.mx.
O búscanos en Facebook, todo el nombre va junto.
Mándanos tu opinión y sé parte del programa.
¡Comunícate, niño sapiens!
Regina, ¿me puedes decir qué haces con ese sobre de catsup en la oreja?
Nada en especial, Aileen. A mí me gusta escuchar salsa.
Llegó el momento de la información y esta mañana conoceremos un poco más sobre la flor que adornó nuestras casas todo el mes pasado.
La Nochebuena, una flor muy mexicana.
La flor de Nochebuena es sin duda la flor más bella del mundo. Su nombre en náhuatl fue el de Cuetlazóchitl, que significa flor color de fuego.
El sur de México fue la cuna de una de las flores más emblemáticas de la Navidad. Sus pétalos de color rojo encendido, así como el verde de sus hojas, colorean las festividades navideñas de todo el mundo.
Es poca la documentación que se puede encontrar sobre su origen, pero existe una historia que cuenta que fue el emperador Moctezuma quien la descubrió y la recogió de una pequeña colina de las tierras del sur de México, en Taxco, en el estado de Guerrero.
El joven emperador fue quien encontró la bella flor y decidió llevarla a los jardines de su palacio en la ciudad de Tenochtitlán.
Los cultivadores de flores aztecas amorosamente la cuidaron, quedando cautivos por su belleza y la emplearon para sus ceremonias religiosas de invierno. Ellos fueron quienes la llamaron Cuetlazóchitl, la flor color de fuego, por sus pétalos encendidos de color rojo escarlata.
Tiene tantos nombres como atributos. Es conocida en Sudamérica como la flor del Inca, estrella de Navidad, estrella federal, flor de Navidad, flor de Pascua, Nochebuena, pastora y poinsettia, en los Estados Unidos, en honor a su divulgador.
En la clasificación de plantas creada por los médicos aztecas y recogida por el fraile Bernardino de Sahagún, mencionaba varias propiedades de la noble planta, así como de la flor.
Entre ellas, la leche se utilizaba para curar infecciones cutáneas, heridas, hinchazones generadas por picaduras de gusanos, afecciones respiratorias, anginas o tos.
En las mujeres, la infusión de sus hojas era utilizada para aumentar la cantidad de leche que producen cuando tienen un bebé.
Entre otros usos, era utilizada para fabricar pintura roja y utilizarla como cosmético, pigmento de pieles y algodón, así como colorear códices.
Como puedes darte cuenta, México es un país con enormes tesoros que compartimos con el mundo.
Informaron para Niños Sapiens, Aileen
y Mauricio.
¡Niños Sapiens! ¿Ustedes conocen a los perros o los cuincles?
¡Claro que sí! Son los que guían a los muertos, ¿no?
Sí, Fito. De hecho, si no mal recuerdo, en el Museo Dolores Olmedo, ahí en Xochimilco, hay varios xolos y están sueltos para que tú puedas acariciarlos y jugar con ellos.
Pues a mí, físicamente, no me gustan mucho, pero realmente son unos perros muy, muy tiernos.
Pues ese hermoso perro mexicano tiene mucho más que compartir con nosotros. Escuchemos a qué me refiero.
Superhéroes.
Científicos.
Animales fantásticos.
Palabras olvidadas.
Artistas y escritores.
Pero sobre todo,
mucha diversión.
Ya llegó
Algarabía Niños.
¡Yay, niños!
Cucharaditas de lengua.
El solo escuincle.
Si te decimos que te imagines un perro pelón, quizá no venga a tu mente una imagen bonita.
Pero te aseguramos que cuando conozcas la historia de los xoloescuincles y por qué son tan importantes, esto cambiará.
La palabra xoloescuincle proviene del náhuatl, xolotl, que significa extraño o deforme, e iscuintli, que significa perro. Es decir, que un xolo es un perro extraño.
Conquista española y de que México se llamara México, existían en este lugar otros dioses y creencias.
Una de ellas era que los perros xoloitzcuincles eran la encarnación en vida del dios Xolotl.
También creían que cuando una persona moría debía realizar un viaje muy largo hasta llegar al Mictlán o el más allá.
Para hacerlo, iban acompañados de sus fieles amigos caninos, los xoloitzcuincles.
Por todo eso, los xoloitzcuincles eran perros sagrados. Participaban en rituales, sacrificios e incluso eran un alimento sagrado.
Junto a los iscuintli y los tlalchichi, quien se cree que es el abuelo lejano del actual perro chihuahueño, los xoloitzcuincles fueron los únicos perros en estas tierras antes de la llegada de los españoles.
¿Y ustedes, niños sapiens, conocían todos estos datos acerca de este perro tan curioso?
¡Esta fue la cápsula de Algarabía, niños!
Más, llegó el momento de despedirnos, pero no nos podemos ir sin antes saber la respuesta a este acertijo que estuvo súper complicado. Leo, Ángel, ¿lo pueden repetir, por favor?
Claro sí. Que sí, amigo. En una bolsita amarilla tengo un gusano sin hueso. Aquel que me lo adivine, le hago un licuado con eso.
Y la respuesta es...
¡El plátano!
Pues si lo ves, pues tiene como que forma de gusano, está alargado. Y aparte, pues no tiene hueso, porque el hueso normalmente se le conoce pues a las semillitas duras de las frutas. Pero pues, ¿cuándo has mordido un plátano y te has encontrado con un hueso, Fito?
No, pues nunca.
Y aparte, pues, un licuado, ¿a ¿Quién no le gustan los picados de plátano?
Muchas gracias a todos los radioescuchas por habernos escuchado esta mañana. Esperamos que tengan un día fantástico en la escuela y a los papás en el trabajo. Y ojalá el frío baje un poquito para poder quitarnos estas chamarrotas. ¡Los queremos mucho!
Recuerden que nos volvemos a escuchar el próximo miércoles.
Y si tienen tiempo, dense una vueltecita por nuestro Facebook, donde pueden encontrar muchas imágenes o videos sobre lo que trata el programa. Búsquennos como Niños Sapiens, va todo junto.
Nos despedimos sus amigos Jimena,
Regina,
Aileen,
Ángel,
Leo,
Mauricio,
Emiliano
y el Duende Fito.
¡Hasta el próximo miércoles, Niños Sapiens!
A las 7:15 de la mañana.
Participamos en este programa en la conducción Jimena, Regina, Aileen, Ángel, Mauricio, Leo, Emiliano y Luis Maya como el Duende Fito.
En la realización Alejandro Hernández y Álvaro Mejía.
Esta fue una producción de Radio Educación a cargo de Ana Aguirre.
Niños Sapiens, estamos listos para divertirnos cada vez que aprendemos. Niños Sapiens más, queremos saber, queremos conocer algo nuevo. Niños Sapiens.